nuestra psicóloga de guardia, con Pilar Muñoz.
Pues aquí estamos de regreso para saludar a nuestra querida doña Pilar Muñoz. Ya nos sentamos en el diván para escucharla atentamente. Espero que no nos tenga que tratar doña Pilar, pero seguro que algo nos saca.
Bueno, muy buenas noches, doña María Jesús. Un encanto y un placer siempre hablar contigo. Sería la primera en tener que sentarme yo en el diván, porque cuando yo estudiaba decía un profesor, un querido profesor, el doctor Crespo, que todos los que estábamos estudiando psicología, psiquiatría, era por alguna razón personal, y vaya que es así.
Sí, eso lo dice mucha gente, sí, pero sí. Bueno, ya estáis curados,
No, yo creo que tenemos que ser más vigilantes, ¿no? Porque se nos pega a todo, ¿no? Y lo que uno tiene que saber es que somos igual que el resto y que intentamos, lo mismo que un médico puede caer malo. Y lo mismo que un médico no debe meterse a tratar, pues si es cirujano no debe nunca intervenir a un familiar, un allegado, pues lo mismo nosotros, ¿no? Entonces, los psicólogos también precisamos ayuda psicológica. Lo que pasa es que tenemos peor pronóstico porque creemos que nos la sabemos todas y de eso nada.
Pero bueno, en cualquier caso es un trabajo sí. Duro. Que hay que tener una fortaleza impresionante, pero usted la tiene, doña Pilar. Pues vamos a seguir con un tema, ¿verdad?, que ha estado estos días comentándolos. Ya es la tercera parte, digamos, el tercer capítulo del análisis del trastorno bipolar. Un problema que afecta a muchas personas, conlleva, como usted dice, grandes sufrimientos y en muchas ocasiones pues es muy difícil de diagnosticar. Incluso hay familias que no saben, ¿no?, que sus familiares tienen esta enfermedad o médicos que les es complicado, ¿no? Que ellos lleguen a un diagnóstico certero. Y bueno, hay que decir también que nos han felicitado, la han felicitado usted por tratar este ¿cómo se llama, por favor?
El tema del trastorno bipolar.
Este trastorno bipolar. Y bueno, pues nada, vamos a continuar
con él. Pues fundamentalmente las personas que nos han agradecido, más que felicitado a mí, me llena más y me da ánimo las gracias, ¿no? Porque la felicitación pues es cuestión de oportunidad y de que la persona tenga más o menos eco para transmitir, ¿no? Quiero decir a nuestros seguidores y a nuestros oyentes una frase. A mí me gusta mucho El Señor de los Anillos, porque Tolkien y C.S. Lewis, los dos, eran profundamente cristianos. Entonces tiene una frase Frodo que dice: ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Y dice Sam: porque el bien reina en este mundo, señor Frodo, se puede luchar por eso. Entonces, pues nuestra pequeña colaboración a este reino es que reine un poquito el bien. Y para mí, reinar el bien es que las personas no podemos eliminar el sufrimiento, pero sí mitigarlo, paliarlo y conocerlo, y además saber que no están solos, ¿eh? Que hay profesionales y hay comunidades. Cuando digo comunidades, pues reductos pequeños o grandes, como se quiera ver. Por ejemplo, este espacio en libertad, este espacio pues que somos en definitiva amigos. Unos están en el servicio de escuchar y agradecer y otros en el servicio y la responsabilidad de transmitir. Pero bueno, dos reflexiones para seguir profundizando en el trastorno bipolar que hoy espero finalizar, ¿no? Una de San Ignacio, que sobre todo va directa a la fase maníaca, hipomaníaca, esa fase tan es la más desbordante dentro del trastorno bipolar, ¿no? La que más impacto tiene en el paciente y sobre todo en el entorno. Dice San Ignacio: en época de turbación no hacer mudanza. Es decir, justo en esa época en que uno piensa que lo sabe todo, que tiene esa omnipotencia y esa omnipresencia, es el momento de no hacer grandes dispendios, ni siquiera afectivos, que ahora veremos que el trastorno bipolar en la fase maníaca cursa mucho con promiscuidad y con infidelidad. Pero no porque sean personas inmorales, sino deviene del propio curso maníaco. Lo mismo que pueden arruinarse, o que pueden hacer viajes o estridencias, bueno, pues exactamente igual, o llenarse de cólera y destruir pues una amistad de años o un núcleo familiar. Y luego Santa Teresa se aproxima más, Santa Teresa de Jesús, cuando dice que el cielo y el infierno están dentro de uno mismo. Es decir, que esto cae de plano en lo que es la bipolaridad, porque la persona pasa de estar en una euforia, que tampoco es el cielo, pero la persona lo vive así, y pasa a estar en los infiernos más profundos, que es la depresión. Bueno, dicho lo cual, ya nos centramos en la tercera parte, hacemos un repaso de la segunda, ya la primera se nos queda atrás. Y es que hablábamos de las comorbilidades son que da la mano a otros trastornos, a otros problemas. Hablábamos del primer trastorno que da la mano, que es el trastorno adictivo, que era muy frecuente, la adicción al tabaco. Y además, sabiendo que el tabaco son más fumadores que, por ejemplo, los esquizofrénicos, que también tienen menor control de los impulsos. Bueno, pues los bipolares tienen más tabaquismo que los esquizofrénicos. Y además, la nicotina interfiere en la posología de la medicación, precisando incluso un aumento del 50% más. Vimos que eran por los aromas del humo que alteraban los policíclicos de la medicación. Y el alcohol y el café lo beben y lo toman como doble refuerzo. Refuerzo positivo es dar algo agradable, porque en las fases depresivas pues son euforizantes y efectivamente pues se lo toman. Y en las fases maníacas o hipomaníacas el alcohol neurodeprime. Con lo cual es un doble refuerzo, una doble adicción que tanto en una fase como en otra se enganchan y les viene bien. Y después el cannabis y la cocaína veíamos que eran dos facilitadores enormes y que había mucha prevalencia, muchos casos de nuevo cuño de gente joven, niños y adolescentes, que a partir de un consumo, sobre todo de cannabis continuado, si ya tenían una predisposición genética, es muy probable, y digo muy probable, que puedan desencadenar un trastorno bipolar. Bueno, entonces nos quedamos aquí y teníamos que continuar con otros trastornos, que no son los trastornos adictivos, con otros trastornos asociados. Bueno, hay uno que además cuesta mucho hacer el diagnóstico diferencial. Es decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esto es muy difícil y con muchos años que se tenga de experiencia a mí me cuesta muchísimo. Y hay en algunos casos que cuando el paciente es mayor, tiene más experiencias, está más cristalizada su personalidad, todavía es más problemático saber cuál fue el trastorno de origen, ¿no? Me estoy refiriendo a que el trastorno bipolar a veces es el desarrollo de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es el trastorno este tan por excelencia que ahora se sobrediagnostica muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como ahora hay tantos casos de TDAH y muchos de ellos son falsos positivos, es decir, que vienen por una hiperactividad que puede ser externa a partir de pues, una dispedagogía, que el cole no se ajuste al niño o una separación de los padres, el niño puede cumplir los criterios de desatento y de movido, pero no tener neuroquímicamente el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que no sale de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Es que es mi tesis doctoral, por eso sé que el TDAH tiene una justificación plena. Y es que el TDAH, yo tengo dos hijos, uno es déficit de atención con Asperger y el otro es TDAH con subtipo impulsivo, o sea, el mejorcito. Entonces, desde bebés, ya el neuropediatra empieza a decir, uff, este niño va a dar qué hacer. ¿Por qué? Porque tienen más cólicos del lactante, tienen peores ritmos de alimentación y de sueño, son niños que duermen muy poco, son niños muy neurolábiles, que lloran muchísimo por todo, son niños que tienen más intolerancia a la lactosa, a las proteínas completas de la leche, pueden padecer más asma, dermatitis atópica. Ya cuando empiezan el curso escolar son niños que se caen más, tienen más fracturas, más esguinces. ¿Por qué? Porque el campo atencional es muy reducido y van como locos, ¿no? Entonces, se ve perfectamente cuando se hace la biografía clínica del paciente lo que ha sido de inicio un TDAH a nivel neuroquímico de lo que ha podido ser un TDAH como secundario a un trastorno bipolar, ¿eh? Entonces, ojo, porque se pueden confundir siendo sustancialmente distintos, ¿eh? Aunque el paciente bipolar en la fase maníaca cumple todos los criterios del déficit de atención y de la impulsividad. Bueno, claro, no atiende, no presta atención cuando se le escucha, le cuesta esperar su turno, interrumpe a los otros y se inmiscuye en tareas que no le corresponden. Es que esto es de un TDAH, pero también lo pueden cumplir perfectamente un trastorno bipolar, un TB, pero secundario. Es decir, a ver si pongo un ejemplo que se vea con más claridad. Una persona que tenga un linfoma, pues podría desarrollar una cefalea. Entonces, claro que cumple todos los criterios de una cefalea o de una migraña, pero es secundario, por ejemplo, a una quimio. Entonces, no es lo mismo a la hora de tratar, porque si se le trata al TB, al trastorno bipolar, con una medicación psicoestimulante, que es la adecuada para un TDA, pues le fastidiamos, porque entonces es que nos lo cargamos, porque la fase maníaca precisamente está sobreexcitado. Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial, insisto, muy preciso y sin que llevemos prisa, porque en la primera consulta los pacientes están muy atropellados a la hora de relatar síntomas. Entonces, se va uno anotando la temporalidad. Pues ya llevo un mes que no duermo. Ah, muy bien. Y llevo como 6 meses que tengo gran inquietud. Vale, ha dicho 6 meses. Es diferente a que te diga, bueno, yo de toda la vida he sido un poco loco. No me pensaba las cosas y ya en el colegio a mí me castigaban y yo no era consciente de... y no hacía los deberes. Entonces ya... nos está indicando el propio relato del paciente que esa inquietud, esa impulsividad no parece ser propia, aunque pueda tener el trastorno bipolar, pero de inicio ha podido tener un TDAH. Entonces, ojo, porque creo que la clave para diferenciarlo está en las sesiones diagnósticas, tomarse paciencia y tiempo y escuchar mucho, y no dar por sentado que el especialista no lo sabemos todo, porque no nos lo sabemos nunca nada. Más el paciente es el que aporta unos datos enormes. Y a lo mejor a la quinta o sexta sesión dices, pero hombre, ¿cómo no me has dicho esto antes? Te dice. Y esto es clásico, seguro que si algún compañero o compañera lo entiende. Al final terminan diciéndote, bueno, es que no sé si tiene importancia, pero mi padre o mi madre fue bipolar. Pero hombre... pues claro que tiene importancia, porque en todos los trastornos, pero este especialmente tiene una prevalencia hereditaria altísima, es decir, que es uno de los trastornos que son más hereditarios. Entonces, a lo mejor el paciente, que no tiene por qué tenerlo presente, porque el pobrecito mío viene para eso, para que se le ayude, pero sí son datos que van apareciendo y que si tiene uno mucha prisa, le podemos... decir que bueno, que tiene una mala época, que vaya al médico de atención primaria, que le recete un ansiolítico y a correr. Y precisamente los ansiolíticos en las fases maníacas tampoco son nada recomendables, con lo cual empeoran el cuadro, va pasando tiempo y cuando ya ha aflorado con una intensidad es cuando ya se descubre el trastorno bipolar y hemos perdido unos meses o incluso unos años muy preciosos para abordarlo. Bueno, pues otra de los trastornos asociados con el trastorno bipolar son los trastornos de la personalidad. ¿A qué llamamos los rasgos de la personalidad? Es decir, todos, doña María Jesús, tenemos de todo. Todos tenemos de todo. Es decir, estamos hechos, claro, de retazos obsesivos, claro, impulsivos, tristes. El problema está en cuánto por ciento tenemos. Como dice mi hijo, hay que tener 100 puntos pero repartidos. Cuando se tiene 90 en un solo sitio, pues la cosa ya se complica. Entonces, los rasgos de personalidad son patrones que persisten en formas de percibir, de relacionarnos, de pensar sobre nosotros mismos y sobre el entorno. Entonces, estos rasgos de personalidad los manifestamos en contextos sociales, personales, laborales. Vale. ¿Cuándo llamamos que estos rasgos de personalidad ya son trastornos de la personalidad? Hombre, pues es evidente. Cuando son inflexibles, cuando son desadaptativos, cuando el paciente no tiene una buena relación ni con su cultura ni con su biografía relacional. Es decir, que empieza a tener problemas allá donde esté, en el trabajo, en la pareja, en su vida personal. A eso llamamos trastornos de la personalidad. Luego hay que poner la etiqueta. ¿Cuándo aparecen los trastornos de personalidad? Pues cuando aflora la personalidad. que es la época después del momento de formación de la gástrula en el vientre materno, el siguiente periodo más crítico en la vida del ser humano es la adolescencia. Ahí es donde se configura la personalidad del adulto que va a ser, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos trastornos, pues empiezan en el curso de la adolescencia y tienen mayores complicaciones en la edad adulta, ¿no? Entonces, puede haber trastornos de personalidad que afecten más a lo cognoscitivo, por ejemplo, los obsesivos, que se enlatan con una idea y esto, y esto, y esto, tiene que ver con la cognición. Otros en los afectivos, por ejemplo, el trastorno bipolar, que como en el primer programa dijimos, era un desborde de afectos, también puede tener que ver con la actividad interpersonal, por ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial, los que roban, no quiero decir nada con esto. Porque luego, hace relativamente pocos días ha habido una política que, bueno, pues ha manifestado este tipo, ¿no? Y también del control de los impulsos, como puede ser también la cleptomanía o puede ser el trastorno adictivo. En general, los rasgos de personalidad, cuando hay trastornos de personalidad, se agrupan en tres clústeres, como en tres grandes familias. Uno de ellos es la familia paranoide, esquizoide y esquizotípica, y es que además de poder tener el trastorno bipolar, son personas que parecen raras, excéntricas. Nos hemos encontrado siempre con gente que dice, si es que no es que sea malo, si es que no es que sea dañino, es que es raro, es una persona rara. Bueno, pues es que entra dentro de estos trastornos de la personalidad. Luego, la siguiente gran familia sería los trastornos antisociales, el trastorno límite de la personalidad, que es otro de los que son muy frecuentes que se dé en las personas bipolares. ¿Por qué? El trastorno límite de la personalidad es una exageración de emociones, es un sube y baja, son excesivos. Me acuerdo que yo tenía un primo que era y mi abuela decía, sos qué cantidad de niño. Porque era como cuando llegaba el primo ya era desborde, ¿no? Son también personas, los antisociales, muy histriónicas. En la televisión, cualquiera de estos, de los programas de los reality o del Sálvame y todos estos, la mayoría de las personalidades son histriónicas, son demasiado teatrales, demasiado con una grandiosidad ficticia, ¿no? Como que les encanta ser ellos todo el rato protagonistas. Pero a diferencia de los narcisistas, que también, que son los siguientes, el histriónico es más teatral inmaduro, Y luego la otra gran familia son la familia de los evitativos o dependientes, Aquí estarían los obsesivos compulsivos, personas ansiosas o temerosas. Bueno, pues los que más correlacionan, es decir, los trastornos de personalidad más asociados a los TB serían los antisociales, que incluirían los límites, los histriónicos y los narcisistas. Sobre todo se ve clarísimamente en las fases maníacas o hipomaníacas. Después hay otro trastorno también asociado, y ahora mismo tengo un caso que le estoy poniendo cara y nombre, evidentemente, que es un trastorno bipolar. Este es casi exclusivo, no del todo, pero casi exclusivo en mujeres. Es el trastorno bipolar y el trastorno de la conducta alimentaria. Porque empiezan con un trastorno bipolar, normalmente cursan en la adolescencia, la primera aparición es la unipolaridad de la depresión y luego empiezan con la fase eufórica, que pueden no ser maníaca, simplemente hipomaníaca. Y entonces logran desencadenar o atracones semanales o anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. Es decir, que podemos tener niñas con trastorno de la conducta alimentaria con sobrepeso, precisamente por atracones sin vómito, que ese sería la bulimia nerviosa, y niñas con anorexia nerviosa, que he tenido que hospitalizar a esta criatura porque ya estaba en 35 kilos, y de inicio ve nuevamente, doña María Jesús, el endocrino y el psiquiatra se están poniendo de acuerdo, yo ahora me tengo que parar y remitirles a ellos, porque ya el sujeto está en un estado de atención y de alerta máxima. Entonces, ha pasado a psiquiatría y a endocrinología. La psicología sirve, digamos, de prevención de las recaídas o de la voz de alarma cuando dijimos, esta niña está desencadenando esto. Bueno, los padres pensaron que era una exageración psicológica y pues me duele mucho tener que ver que esta cría pues está hospitalizada, porque ha desencadenado clarísimamente lo que estamos diciendo, que a partir de tener un TB, sobre todo en los momentos depresivos, ella ha cursado con anorexia absolutamente restrictiva, con lo cual le impide mucho más levantar el TB, el trastorno bipolar. También otro trastorno asociado al bipolar, que se verá clarísimo en las fases maníacas e hipomaníacas, como verá doña María Jesús, es como un mantra siempre en las fases maníacas o hipomaníacas, porque es que es la fase peor, la fase que es más complicada y más compleja de abordar, de tratar y de controlar. Es el TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Porque, bueno, pues incluso el TAG puede indicarnos cuál va a ser la siguiente fase, que hablábamos también en la primera intervención de los pródromos, de los indicadores de alerta, cuando la persona está más nerviosa, duerme peor, está más inquieta, empieza a estar más parlanchina. Eso cursa el trastorno de ansiedad generalizada y una serie de ítems que dices, estás, hay que baremarlo de 0 a 4, nervioso, angustiado, preocupado, aprensivo y con los nervios de punta. Si el psicólogo o la familia entrenada por una terapia de psicoeducación, que veremos cuáles son las idóneas, se le entrena a cuando esté iniciando esta fase que puntúe con su familiar cuánto está de ansioso, nos va a indicar que la siguiente fase va a ser inmediata y la fase maníaca. Entonces, ojo, porque si se deja mucho el trastorno bipolar con trastorno de ansiedad generalizada puede desembocar, si no se trata, en un estado paranoide, y el estado paranoide es el inicio de la psicosis. Va todo así. Que hay muchos, no demasiados, pero sí los suficientes enfermos con bipolaridad que en las fases maníacas logran desarrollar la psicosis. ¿Qué es la psicosis? Pues una ruptura con la realidad, es decir, el paciente rompe con la realidad y empieza a tener alucinaciones, visiones que no se corresponden con la realidad, y suele coincidir con las fases maníacas o hipomaníacas. Entonces, el abordaje farmacológico para cada uno de estos trastornos asociados al trastorno bipolar es muy complejo, muy, muy complejo, y precisa del especialista oportuno. A veces, sintiéndolo mucho, el médico de atención primaria, si es un buen especialista, tiene que decir, ojo, que tiene que ir a salud mental. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque muchos de los síntomas del trastorno de ansiedad, pues pueden, y se debe dar benzodiazepinas o antidepresivos serotoninérgicos. Pero resulta que en la fase maníaca lo que se activa es la otra ruta, la dopaminérgica. Entonces puede ser, y de hecho es muy contraproducente. Entonces, necesariamente, cuando ya la persona, el paciente, está diagnosticado de un TB, luego ya el especialista psiquiatra verá otros trastornos asociados, pero tiene que derivarse directamente a su psiquiatra, que ya normalmente será el psiquiatra que tenga por costumbre ir. Pero, o si va al médico de atención primaria y tiene su historial, o ahora como están los datos por internet, enseguida derivarlo a psiquiatría. ¿Por qué? Por esto, ¿eh? Porque la farmacología de un trastorno bipolar, igual que el de un esquizofrénico, no es solamente así con un antidepresivo genérico y una benzodiazepina, ni muchísimo menos. Luego, hay otro trastorno también muy, muy frecuente, y son los trastornos del sueño. Y están presentes en todas las fases, en la depresiva y en la maníaca o hipomaníaca, porque es uno de los grandes indicadores y es una de las grandes áreas a trabajar cuando vienen a terapia psicológica. es decir, regular los tiempos de vigilia y sueño, es decir, me pongo absolutamente como un Doberman cuando vienen trastornos bipolares y digo, que no te dejo quedarte en el ordenador hasta las 2 de la mañana, que no te dejo, que si es necesario te mando a la policía montada del Canadá, pero no te dejo. ¿Por qué? ¿Me está escuchando doña María Jesús?
Perfectamente, atentamente.
Es que había tenido un lapsus como que había oído algún clic. Bien, entonces hay que estar muy vigilantes, tanto los médicos de atención primaria, los psiquiatras y los psicólogos, que somos, digamos, los que hacemos el movimiento de tierras, ¿eh? Luego los otros ya son de carpintería fina. Hay que acostumbrarles a que no se desplacen esos ritmos, porque muchos de ellos, y esto ya lo decíamos como advertencia, es altamente frecuente la gente joven que han dispuesto de la noche como ocio. Bueno, esto es una atrocidad para todos los sistemas de melatonina del cerebro, pero una atrocidad. No es que todo el que vaya de farra vaya a desarrollar un TB, no. Pero sí es verdad que el que tenga una predisposición, que tenga una herencia y una genética, Si se pasa de ocio nocturno, desde luego que con más probabilidad que uno que no lo tenga va a desarrollar un TB. Entonces, es muy necesario observar el descenso en la necesidad de dormir en el estado maníaco. Pasan de dormir a lo mejor 5 o 4 horas a dormir una hora. Y dices, ojo, otro dato para ir rápidamente y ponerse en manos del especialista. La deprivación total del sueño. No es que yo tenía pacientes adultos, yo conduzco mejor por la noche porque es que tengo una claridad. No, cuidado, tú puedes tener una claridad, pero no es porque tengas unos ojos de gato, sino porque estás en plena fase maníaca y te comes el mundo. El problema está el que se encuentre contigo, que también se le puede comer a tu paso, ¿no? Y luego el tiempo total del sueño hay que irlo controlando. Si vienen semanalmente, cuántas horas has dormido cada día, yo les hago sacarme una línea basal de cada día cuántas horas, porque se ve perfectamente cuando está iniciando la fase maníaca que a lo mejor están 6 horas, 6, 6, 5, 5, 3. Dices, aquí hay un descenso significativo, y entonces hay que ponerse ya con él a todo un programa de prevención y de aumento de las dosis oportunas cuando empiezan la fase maníaca. También, cuando están en la fase depresiva, pueden tener una hipersomnia, pero similar a la hibernación de los osos. O sea, hay que estar controlándoles incluso la bebida o el control de esfínteres, porque es que literalmente es lo más cercano a la muerte. Entonces pueden pasar dormitando, porque no es ni descansando en la cama con todo apagado, o sea, directamente se desenchufan, ¿no? Bueno, pues con esto hemos concluido todo lo que son los trastornos asociados a la bipolaridad. Pero ahora vamos a ver la parte más social, que no por ser menos importante, bueno, pues tiene también un gran impacto, ¿no? Los problemas familiares. Bueno, las personas normalmente vivimos dentro de la familia, y ahí es donde nos socializamos, donde establecemos los vínculos con diferentes intensidades. Pues si estás casado, tiene más intensidad la pareja, luego van los hijos, pues los padres si se tienen. Es decir, que es importante. La familia es, digamos, el microsistema donde la persona se recompone afectivamente y donde se le acoge incondicionalmente. Estoy hablando en el marco teórico, que debería ser así, pero no siempre es así. Bueno, pues cuando un miembro de la familia padece un TB, las relaciones es que saltan por los aires, o sea, se ven afectadísimas. ¿Por qué? Hombre, pues porque si la familia no entiende de psicología ni de psiquiatría, y no tienen por qué, pues lo que pasa es que no entienden qué está ocurriendo. No sabe, bueno, me está tomando el pelo, este se ha vuelto loco, aparece además un tinte de culpabilidad, es un inmoral, esto no puede ser. O sea, empiezan a tener explicaciones que pueden ser muy lógicas, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Y les cuesta muchísimo, muchísimo aceptar, tanto a la familia como al propio paciente, que cuando se le diagnostica un TB, tiene que entender. Yo lo siento, pero es así, como a mí cuando me diagnosticaron de 6 años que tenía un astigmatismo, que tiene un curso crónico en toda su vida. Entonces, bueno, pues lleva un tiempo encajarlo, sobre todo lleva un tiempo el que el paciente vaya preguntando en qué me va a afectar, quiénes y cómo me pueden ayudar. Estas son las preguntas inteligentes que después de la fase del shock, que hay que esperar, porque claro, no puedes decir, bueno, yo te digo esto, pero tómatelo bien, ¿eh? Tú no te preocupes, pues no se va a preocupar la criatura. Pues claro que se preocupa, hay que esperar a las siguientes sesiones que vaya ya digiriendo el asunto y te vaya preguntando, oye, esto en mi pareja, ¿cómo? Y con mis hijos, oye, y en mi trabajo, claro, le empiezan a encajar las piezas y empieza a preguntar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, lo primero y fundamental es informar tanto al paciente como a la familia y quitar la culpabilización del origen. Anda, entonces, claro, esto resulta que lo has heredado de tu madre. No, si ya decía yo, menuda es tu madre. No, no, aquí no se trata de repartir ninguna culpa, ninguna. Es simplemente aceptar las cosas como son y que el paciente, hasta donde yo sé, nadie quiere enfermar. Nadie. Entonces, lo que hay que ver son las causas, que normalmente son hereditarias, que afecta a la neuroquímica del cerebro y que se puede y se debe tratar desde diferentes flancos. Ahora, si no se hace, si todos delegamos nuestra responsabilidad, el primero el paciente, que es el peor paciente psiquiátrico y psicológico que hay, con diferencia, porque cuando está en la fase o de estabilización o maníaca, dicen que ellos no se toman la medicación porque están muy bien. Es decir, es un paciente que tiene poca adherencia al tratamiento. Entonces, el primero que tiene que responsabilizarse y fundamental es el paciente diagnosticado. Pero después y en segundo orden, la familia, para que se informen, para que acepten y sobre todo para que rescaten los daños que haya podido causar en las relaciones familiares. Y no son pequeñas, ¿eh? Y no son pequeñas. Y en la vida de la pareja, tener una pareja bipolar, ojo, estoy hablando como en líneas generales de tasas, porque luego cada uno hay personas detrás que pueden escucharme y me da muchísimo vértigo, porque son personas ya con nombre y apellidos, y ojo, ¿no? Pero en general, la pareja de un trastorno bipolar suele tener peor pronóstico que las compuestas pues, por otra serie de patologías. ¿Por qué? Porque son enfermos que en las dos fases producen tanto malestar que hay un mayor porcentaje de divorcios y de conflictos con los hijos. Hombre, pues porque en las fases depresivas pueden tener absentismos laborales, que ahora veremos, ¿no? En las fases maníacas son muy fáciles de tener relaciones promiscuas o de tener infidelidades, de tener muchos gastos económicos. Esto no le hace gracia a la pareja que lo está viviendo, o sea, lo puede comprender. Y de hecho le alivia un tanto por ciento, pero dice, vale, pero ¿y qué hago yo cuando sé que ha tenido relaciones con su secretaria o con su enfermera? ¿Qué hago yo con esto? Ahora, evidentemente sé que no tiene la culpa, pero ¿cómo? Que es lo que yo decía antes de intentar rescatar hasta donde sea posible todo el daño causado por la enfermedad, ¿no? Luego, los problemas laborales, quizá es donde más salte antes la tecla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la familia, al fin y al cabo, como hemos dicho, son protectores, quieren lo mejor para su familiar, entonces intentan, bueno, a ver si se le pasa, bueno, que no se enteren los vecinos, niño, no digas nada en el cole, no se lo vamos a contar a los tíos para que no sufran, en el fondo es para que no se enteren de esto porque no sabemos nosotros ni cómo presentarlo. Pero en el trabajo no es así, porque claro, en el trabajo vamos a trabajar, no a hacer amigos. Entonces, cuando está la fase maníaca, que es muy activa, los compañeros se sorprenden, dicen, pero bueno, se quedan así como jipláticos, no entienden nada. ¿Por qué? Pues porque el comportamiento es demasiado acelerado, excesivo, arrollador. Oye, que nos vamos, pues vosotros os vais porque sois unos indolentes y unos apáticos, aquí el único que trabaja por la empresa soy yo, claro. Los otros se quedan sin entender nada, ¿no? Y a la vez, cuando atraviesa las fases depresivas, su trabajo se vuelve lo contrario, inconstante, poco predecible, apenas cumple con lo mínimo exigido, baja estrepitosamente el ritmo. Entonces, esto desespera y aturde en una vida laboral. Entonces, además es que su comportamiento le deja en evidencia delante de los compañeros porque lo estigmatizan, porque lo excluyen, porque susurran al paso de él. Es decir, es muy doloroso. y al final lo terminan aislando y termina siendo, pues, causando bajas laborales o despidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene una gran cantidad de errores, tanto en la fase maníaca, que se cree que se lo sabe todo, incluso puede abrir el despacho de dirección y cantar las 40 al jefe o a quien esté, ¿eh? O al mismo Jesús de Nazaret. En este momento les da igual todo. Entonces, tienen grandes complicaciones. En las fases maníacas no es infrecuente que se les abran expedientes disciplinarios o incluso que pasen por tribunales para incapacidades laborales o directamente que abandonen voluntariamente el trabajo con las repercusiones económicas que ello trae. Claro, si hay una incapacidad laboral a los 35 años, pues evidentemente los ingresos de esa persona que en esa época de la vida, con hijos pequeños, en plena generatividad, pues claro que hay una repercusión y muy importante, por supuesto. Y si no se atiende bien a toda la familia, a todo el grupo familiar, es una familia en riesgo de desestructuración y en riesgo de que ocurran pues todo lo que vemos en las noticias, ¿no? Que hay malos tratos, que hay abandonos, que los hijos se les pone como escudos. Es decir, que son situaciones que cuando rascamos, pues nos encontramos que debajo había una realidad clínica, ¿no? Vamos a ver, con esto ya hemos terminado todo lo que es la clínica en sí del trastorno bipolar. Ahora vamos a ver los tratamientos del trastorno bipolar. Claro, llevamos aquí tiempo y vamos a ver cómo se trata, ¿no? Bueno, pues aunque el manejo psiquiátrico y la farmacoterapia son componentes esenciales, y digo esenciales, pues no son los únicos. Es decir, que también hay una psicoterapia, hay terapias psicológicas necesarias. ¿Para qué? Pues para enseñar a la persona a los estímulos estresores previos al desarrollo de sus fases y vivir y atender las consecuencias posteriores de todas esas fases. Y sobre todo para entrenarles con motivaciones intrínsecas para que tengan adherencia al tratamiento. Porque cuando están en esa fase de, mira, Pilar, que tú me dirás lo que quieras, pero que yo el aloperidol no me lo voy a tomar, que me deja como un pelargonio. Entonces tienes ahí que ir más o menos negociando con él y luego llamar al compañero psiquiatra y decir, oye, mira, es mejor que bajemos un poco la dosis, la posología, porque este si no directamente va a producir mortandad farmacológica, es decir, que abandona el tratamiento. Hay que jugar ahí con un minueto que es muy complicado, pero sobre todo la terapia... El objetivo que tiene es que los pacientes se tienen que enfrentar a estas cuestiones. La primera es las consecuencias emocionales de los episodios de manía y de depresión. ¿Qué peaje ha tenido en tu vida? Estamos con el paciente, no con la familia. Los episodios de manía. Pues es que me siento culpable, me siento lo peor. Fíjate, me gasté el dinero que no tenía en un viaje, pero que estos se pueden presentar en Nueva Zelanda a ver a un amigo de la mili, sin ningún problema. Luego vendrán las consecuencias. Entonces, ahí es donde el psicólogo dice, bueno, venga, vamos a ver cómo podemos abordar esto. Entre otras es que precisamente para este tipo de cuestiones, para que no te sientas así, que no tenga este impacto, porque tus hijos no te hablan, tu mujer se ha ido a dormir a la habitación de al lado, vamos a intentar que tú vayas a ir compensando, ¿eh? Sobre todo, lo hecho está, pero sí tener conductas restitutivas. El segundo objetivo es asumir que tienen un potencial de enfermedad crónica. O sea, cuando ya se les pasa... Pues como todos, ¿no? Cuando te has sentado mal, pues has bebido mucho una noche. Yo afortunadamente no he tenido esa experiencia, pero me lo han contado, que la gente que ha tenido la experiencia de beber y le sienta fatal y dicen al día siguiente, ¡ay, no vuelvo a probar el alcohol! Bueno, luego lo prueban. Entonces, es asumir que se tiene efectivamente un potencial y que aunque no te lo creas porque estás en la fase estable, si se te ha diagnosticado, es que va a venir. Entonces, lo primero es asumir eso, con lo cual tienes que estar prevenido y prevenido es que tienes que ir a tus terapias y no tienes que abandonar tus fármacos, eso fundamental. Y que tienes que dejarte guiar y orientar por las observaciones que te dé tu familia, porque en definitiva son los que están más cercanos a ti en cuanto a cómo estás pensando, cómo estás viviendo, cómo estás relacionándote. Otro objetivo son los problemas asociados a la estigmatización. Bueno, yo no puedo entrar en casa de mis cuñados porque como en la fase maníaca les monté un pollo que le dije a mi cuñado que no le quería ver porque además era un pringao de... Y ya no me quieren ahí ver ni en pintura, entonces ya no puedo entrar. Bueno, hombre, pues vamos a ver de qué manera, pues hablando con él, pidiendo disculpas, una aproximación no invasiva, vamos a ver, es decir, ¿para qué? Para eliminar esa estigmatización. En el trabajo, pues lo mismo, pide hablar con alguien que tengas tú más confianza en recursos humanos, vamos a ver cómo podemos ir trabajando esto. O sea, solución hay, ¿no? Pero es muy compleja, es quizá de los tratamientos con la esquizofrenia que sea más complejo de abordar. Después, cuando son niños o adolescentes, puede haber un retraso o desviaciones en su desarrollo. Estas desviaciones que decíamos de que pueden generar una adicción a la cocaína, al cannabis, eso les puede producir un retraso, estar más enlentecidos a nivel de atención, de funciones ejecutivas, están como más espesos, se les pasan test de inteligencia y están un pelín por debajo de la media, podrían pasar como borderlines, no de personalidad, sino de cognición. Y es precisamente porque cursa con esta especie de retraso, de enlentecimiento del desarrollo. Otro objetivo es el miedo a no alcanzar o disponer de un funcionamiento autónomo. Es decir, que todos los pacientes psiquiátricos, ¿no? Pero sobre todo los bipolares y esquizofrénicos, y es normal, y las familias también, oye Pilar, pero ¿él va a poder vivir solo? Cuando nosotros faltemos, ¿él va a poder estar solo? Hombre, pues si está bien entrenado, por supuesto que sí, porque hay algunos que no tienen trastorno bipolar y más les valiera no estar viviendo solos, por las que montan. Pero si no están tratados, si no están diagnosticados e intervenidos, hombre, poder vivir pueden, pero desde luego no son responsables en ninguna de las fases de su vida. Y de todo el vecindario va a ir con arreglo y a juego con ese estilo de vida. Entonces, hay que entrenar precisamente el objetivo, eso no es de psiquiatría, sino de psicología, es que ellos tengan un funcionamiento autónomo. Otro objetivo, ya hemos ido desgranando poco a poco, son las dificultades interpersonales, es decir, cómo volver a recomponer la comunicación con la familia. Me acuerdo un paciente que no le caía bien el novio de su hija, pero bueno, cuando estaba en la fase de estabilización o depresiva, pues bueno, pues tal. Pero llegó un día que tenía la fase maníaca, llegó y se estaba tomando un café allí con el muchacho, con su novia y con la madre de la novia, y le dijo, bueno, estoy hasta los... y te vas ahora mismo de aquí porque no te aguanto. Pues evidentemente la hija a continuación se fue con el novio y nunca más apareció. Es decir, que claro que tenemos que ver cómo recomponer esas dificultades interpersonales, incluso con compañeros de trabajo. A más lejana la relación, menos compromiso hay de recomponer, porque el compañero dice, a mí me da igual este señor lo que tenga, a mí me la montó, yo ya le he puesto la cruz. Es triste, pero somos así. Pero claro, con un hijo no debemos poner nunca la cruz a nadie, ¿no? Pero con un hijo a un padre a un hijo, pues mucho menos. Y luego también el objetivo... El último objetivo es problemas legales que devienen por las conductas inapropiadas o extremas. Pues, por ejemplo, multas que han perdido los puntos, eso es facilísimo, o que pues han tenido una discusión porque han montado en cólera en un restaurante, porque en la fase maníaca no se les puede contravenir nada, no se les puede criticar en nada. Si le das un codazo cuando estás en las rebajas y le has dado un codazo, prepárate porque se te cae el mundo encima. Claro, todo eso lleva a que los guardias de seguridad, que vengan, que no sé qué, y puede terminar todo con un jaleo con implicaciones legales. Entonces, prevenir todo ese tipo de cosas del estilo de, ojo, estás empezando a tener ansiedad, ese tag famoso que decíamos. Oye, y viene este puente, ni se te ocurra irte al centro comercial de no sé qué a tomar a una hamburguesa a tal sitio. ¿Por qué? Hombre, porque va a haber mucha gente, porque te va a tocar esperar y la vas a montar. Entonces, en la terapia eso, digamos que se vive como premonitorio y se previene. Ah, entonces, ¿qué quieres? ¿Que me muera? Digo, no, hombre, no, eso es lo último. Además, queda muy mal morirse. Lo que hay que hacer es ver qué otros planes podemos tener que sean apetitosos y que puedas, como todo el mundo, salir, pero identificando los estresores. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta intervencionista en pacientes con trastorno bipolar? Primero y fundamental, la psicoeducación individual y la grupal, es decir, lo que hemos dicho antes, proporcionar información al paciente y a la familia sobre el trastorno, sobre cómo vamos a trabajar las sesiones al principio cuando están en una fase más crítica, es una vez en semana, luego una vez cada 15 días, una vez al mes y una vez de recuerdo cada 3 meses, ¿no? Los efectos secundarios, hombre, pues cuando les estemos dando el aloperidol o la quetiapina, pues pueden estar más bajos, pueden incluso decir, es que no le reconozco a mi padre, bueno, déjale que es mejor no reconocerle, que esté en el sillón antes que esté por ahí armándola, ¿no? Después sería la terapia cognitivo-conductual, que es entrenar al propio paciente de TB en pensamientos positivos, no pensamientos contraproducentes. ¿Cuáles son esos pensamientos contraproducentes? Esto lo comparten con el resto de las personas que pueden tener una ansiedad. Pues pensamiento todo o nada. Me acuerdo que este paciente que comentaba antes de la novia, de la hija y del novio, decía, yo soy o de 0 o de 10. Decía, hombre, pues chico, esto no puede ser porque la vida no es blanco o negro. O soy un crack, o soy un loser y estoy de cochar por la calle. Pues no, hombre, no. Es decir, que hay que enseñarles ese tipo de filtros. Por ejemplo, la adivinación del porvenir, que eso es muy típico también de los paranoides. Seguro que este está pensando de mí que soy idiota. Bueno, ¿por qué? Si te faltan todos los datos. O la magnificación, minimización, que se llama también la teoría de los prismáticos. Y es que agrandas tus defectos y minimizas tus virtudes. Bueno, pues todo esto en la terapia cognitivo-conductual se le entrena al paciente para cuando esté en ambas fases pueda tener mayor control, no digo control total, de sus pensamientos. Luego, esta que también hemos hablado, fundamental, la de la policía montada del Canadá, es la terapia del ritmo social, es decir, ajustar el estilo de vida para no caer en los desfases circadianos de los ciclos de vigilia y sueño. Es decir, que no pueden quedarse hasta las tantas, que no pueden ir a un festolín de botellón. No, tú no. Puedes estar por la tarde en una discoteca light y ya veremos. Pero estas fases no, porque no me interesa, porque entonces adelantamos mucho la fase de la manía. La terapia familiar es importantísimo establecer los patrones de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con él? Bueno, ya estás tú, ya estás. Bueno, pues eso es culpabilizar. ¿Me dejas que te diga que te estoy observando así? Ojo, si quieres, te ayudo, te voy a guiar, pero te noto que estás más sensible. Te he dicho que si me podía recoger los platos y fíjate por dónde has salido. Me estás recordando que mi madre no sé qué te hizo el día de la boda. Entonces hay que saber comunicarse no solamente con el enfermo bipolar, sino entre todos, ¿no? Entre todos los miembros de la familia. El que menos me corresponde a mí, aunque tenemos una asignatura, pero eso lo tienen que llevar los especialistas en psiquiatría, es la farmacología. El clásico por excelencia en el trastorno bipolar es el litio, ¿no? El litio, el valproato, la risperidona, la quetiapina, son muy eficaces, estos que he dicho, son muy eficaces en el ciclo de manía aguda. Y luego, en el ciclo de depresión, de la depresión aguda, pues serían todos la fluoxetina, la olanzapina, es decir, todos la gama de los tricíclicos. Y con esto terminaríamos lo que es el tratamiento del trastorno bipolar. Me he permitido, ¿tenemos algo de tiempo, doña María Jesús?
Pues doña Pilar, sí, tenemos un poquitito para que usted pues termine esta sección tan completa y que está ayudando tanto a la gente.
Bueno, pues quiero terminar con una frase, a mí me gusta mucho, lo mismo que he empezado, El Señor de los Anillos, porque me parece que es un relato épico, maravilloso, de superación, de comunidad, de grupo, ¿no? Y dice Sam a Frodo, no deberíamos ni haber llegado hasta aquí, pero henos aquí. Igual que en las grandes historias, señor Frodo, las que realmente importan, llenas de oscuridad y de constantes peligros, esas de las que no quieres saber el final porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día, y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo, ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante porque todos luchan por algo.
Qué hermoso, qué hermoso. Todos luchamos por algo y a veces esa gente no lo sabe, ¿no? Pero pues nada, doña Sagrario, ya, perdón, doña Pilar, que está...
Vamos, todo un honor parecer la doña Sagrario quisiera.
No, es que estaba pensando una cosa del programa de la próxima semana, por un segundo me ha pasado la cabeza doña Sagrario. Pero
esta sección, la he copiado de ella, de todo ese buen hacer literario que tiene Sagrario, claro que sí.
Pues un saludo aquí para doña Sagrario. Y bueno, muchas gracias. Ya terminaríamos con este espacio de trastorno bipolar que le ha dedicado usted 3 programas. Y bueno, me gustaría agradecerle su intervención y también a nuestros oyentes y terminar este programa con una hermosa canción de Michael Bolton que se titula Said I Love You para el Light. Te dije que te amaba, pero te mentí. Pero si profundizamos en esta canción, si la escuchamos y vemos la letra, y el mensaje es que te mentí porque es más allá, más que amor lo que siento por ti.
Qué bonito, qué maravilla.
Pues muchísimas gracias, maravilla la que nos ofrece usted cada semana. Un beso muy fuerte y gracias.
Un beso muy fuerte, hasta pronto.
Pues lo que queremos en este programa hoy y todos los días es serles de utilidad, acompañarles y esperemos que lo hayamos conseguido también en el día de hoy. Con esta melodía, esta canción fantástica, les dejamos, no sin antes, pidiéndoles por favor que sean felices y que Dios les bendiga. Les saludamos en nombre del director de este programa, Isa Jiménez, y yo, en nombre de don César Vidal. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga. God bless ya.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.